Un mundo en la radio. Día Mundial de la Radio.
Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al Día Mundial de la Radio. Hoy lunes 13 de febrero estamos emitiendo desde la radio de la Universidad de Huelva, o produciendo, porque este programa va a ser emitido a través de la Asociación de Radios Universitarias de España, y es que tenemos inmerso un mundo en nuestra radio. Hola, Manuel González.
Muy buenos días, muy buenas tardes, según el horario en el que nos escuchéis. Muy buenas, Tinta Espino.
Bueno, como decía, este programa, Manolo, va a ser emitido en todas las radios universitarias de España, o en casi todas, así que van a tener la oportunidad de escucharnos en Radio CEU, en Radio UJI, en RUA Alcalá, en Radio UMH, en Inforradio, en UPF Radio, UPV Radio, Radio UNED, UENCOM, Onda Campus, Uniradio Jaén, Uniradio Huelva o 98.3 Radio. Manuel, como digo, son todas las radios universitarias a lo largo de nuestro país.
Pues qué responsabilidad y qué gusto, qué placer estar en la antena, en el pinganillo, donde cada uno escuche pues esta emisión especial que hacemos hoy aquí desde Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Un programa en el en este Día Mundial de la Radio, ¿de qué vamos a hablar, Cinta?
Bueno, pues los programas van a ser tematizados a lo largo de cada radio, así vamos a poder escuchar a lo largo del día de hoy, 13 de febrero, programas como Música en la Radio, Historia de la Radio, Futuro en la Radio, Universidad y Radio, Radio y Nuevas Tecnologías, La Juventud de la Radio, Divulgación Científica en la Radio, Radio y Sociedad, Cine y Radio o Deportes en la Radio. Nosotros, en nuestro caso, pues nos ha tocado Radio Universitaria y Divulgación Científica.
Porque es una de las funciones de las radios universitarias. Estamos en el ente de la universidad, que es una escuela del saber, de generar conocimiento y, por supuesto, de producir ciencia y transmitirlo a la sociedad. Así que, desde luego, esa divulgación científica, que es una de tantas labores que realizan las radios universitarias, y vamos a hablar pues de esas funciones y ¿con quién podríamos empezar mejor, Cinta, que con vicerrectores de nuestra universidad?
Eso es. Pues vamos a comenzar ya nuestro programa, esta producción de Uniradio Huelva para la Asociación de Radios Universitarias de España. Bienvenido. Comenzamos aquí. Bueno, pues continuamos en nuestro programa celebrando este Día Mundial de la Radio, hoy 13 de febrero, como decíamos, en conjunto con la Asociación de Radios Universitarias de España, emitiendo para toda España en esta ocasión, desde Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Nosotros vamos a celebrarlo hablando de radio universitaria y divulgación científica, así que lo vamos a hacer con dos de las mejores personas que podíamos hacerlo aquí en nuestra universidad, con Jesús de la Rosa, vicerrector de investigación de la Universidad de Huelva. Muy buenas, Jesús.
Hola.
Bienvenido.
Gracias a ustedes.
Y con José Ignacio Guadel, vicerrector de Tecnologías y Calidad de la Universidad de Huelva también. Bienvenido.
Igualmente, gracias.
Bueno, vamos a celebrar este Día Mundial de la Radio, como decíamos, porque una de las razones de ser de la radio universitaria, entre muchas otras, es la divulgación científica, ¿no? ¿Dónde mejor que hacer divulgación científica que en una radio universitaria? No se puede hacer en cualquier medio, ¿no, Jesús?
Hombre, nosotros siempre hemos tenido claro que Uniradio es una pieza fundamental en la divulgación científica, es decir, poner en valor todo lo que hacen los investigadores de nuestra universidad en la sociedad, y creo que soy referente en este sentido, ¿no? Creo que ya lleváis muchos años, y quizás lo que me siento como, además, como compañero y vicerrector, pues muy orgulloso de que, bueno, podáis hacer cosas que no hacen todo el mundo, por ejemplo, programas bilingües de divulgación científica, ¿no? Uh-huh. Que podemos hablar un poquito más ahora de esto.
Sí, claro que sí. Es importante, Jesús, que la universidad se investigue. De hecho, en esta universidad se hace muchísimo, ¿no? Y es uno de los vicerrectorados que más fuerza o que más trabajo tiene, siempre lo decimos, y es importante que ese trabajo salga a la sociedad, ¿no? Una de las formas de hacerlo es a través de la radio.
Claro, somos una universidad estatal, recibimos fondos del impuesto de todos los españoles y nos debemos a ellos. Ellos tienen que saber perfectamente qué es lo que hacemos y cómo ese trabajo pues trasciende en el día a día de todos, ¿no? creo que es vital. Además, también una manera de que el ciudadano se sienta seguro ante que la inversión que está poniendo en I+D+I pues está asegurada, no es capital riesgo, es algo que es palpable y que puede ir perfectamente. El problema fundamental radica en que la investigación no es inmediata, que es una carrera de fondo y que no obtiene resultados inmediatos, ¿no? Pero bueno, ahí tiene que tener la confianza en un grupo de gente que se deja la vida en esto.
Sí. Eso es, y eso tiene que saberlo la sociedad, porque como bien dice, jugáis con dinero público y es dinero de todos los ciudadanos al final, ¿no?
Efectivamente. Y lo importante también es que recobrar el entusiasmo ya no solamente de los ciudadanos, sino de las empresas, ¿no? Es decir, al hacer divulgación científica, también las empresas se fijan en nosotros y es una manera de atraer su atención ante nuevas tecnologías que nosotros estemos desarrollando, que le interesen. Bueno, multitud de opciones que normalmente, si estamos aislados, si no hay comunicación, y aquí mi compañero José Ignacio nos puede dar muchas lecciones y muchos programas sobre esto, pues está claro que no tiene sentido, ¿no? No guardaríamos la investigación debajo de un trastero, en un cajón, y si no la divulgamos, lo hacemos en nuestros foros, ¿no? En nuestros foros científicos, por supuesto, nuestras revistas, Contra Más Mejor, Contra Más Impacto Mejor, Contra Mejores Congresos, Contra Más Internacional Sea Mejor. Pero hay una cosa que hemos descuidado y es la transferencia del conocimiento a la sociedad y la divulgación científica a la sociedad. Hay muchas vías de hacerlo, vía escrita, vía hablada como ustedes, vía visual, ¿no? Pero bueno, yo lo tengo muy claro y es una de las políticas de nuestro vicerrectorado y de nuestro rector llevar adelante.
Y para hacer esa divulgación científica, en este caso a través de la radio, había que tener radio universitaria, claro. Radio universitaria que además trajo hasta esta universidad el vicerrectorado de Tecnologías y Calidad. Jesús decía que llevamos muchos años, bueno, llevamos 5.
Eso es mucho.
Hace 5 años que estaba nuestro vicerrector, José Ignacio Aguadet, que trajo esta radio hasta esta universidad, no solo para hacer divulgación científica, para otras muchas cosas más. Pero bueno, al final hay que aunar fuerzas, ¿no? Hay que tener sinergias y en este caso el Vicerrectorado de Investigación y Tecnologías pues aunan fuerzas para transferir ese conocimiento a la sociedad.
Bueno, la radio no tiene 5 años, tiene mucho más, ¿eh? Bueno. Yo creo que casi una década completa, porque se gestó hace ya mucho tiempo como un proyecto, yo creo, basado en el valor de la radio. Yo creo que hoy hay que reafirmar en el Día Mundial de la Radio algunas premisas básicas que todos deberíamos tener presente, porque yo creo que son las piezas claves para entender qué sentido tiene todo lo que estamos haciendo. En primer lugar, que la radio es futuro, no es pasado. La radio cada vez tiene más presencia, más fuerza, más vigor en la gente joven y por tanto en las nuevas generaciones, porque la radio ya ha superado el concepto de radio clásica. Hoy día la radio es una plataforma de comunicación interactiva con formato tecnológico virtual y por tanto tiene inmensas posibilidades. Yo creo que también otro punto fundamental que hay que entender para comprender todo lo que estamos defendiendo es que la radio tiene una magia especial. Los portugueses dicen que la radio tiene magia. Bueno, pues yo creo que incluso hasta el término portugués es mucho más eufónico que el español. La radio tiene una magia especial que encanta, que cautiva, que apasiona y que penetra en las emociones de las personas. Mucho más allá que la imagen, que esclaviza en ciertos casos y que te ancla el sentido de las cosas rompiéndote tu imaginación, la radio te permite volar. Y por tanto tiene un encanto especial que nos sigue enganchando en el coche, pero también en casa, en la soledad. Es una compañera no exclusiva que te permite hacer otras cosas, te permite estudiar, te permite trabajar, te permite incluso hablar. Y por tanto yo creo que también es otra premisa fundamental, que la radio es futuro, que la radio es magia. Y yo añadiría una tercera que para mí también es clave. La radio tiene que ser servicio público, es decir, servicio a la comunidad. A la comunidad donde se desenvuelve, donde se entronca, donde se desarrolla. Y ese servicio público hace que tenga mucho sentido la radio universitaria, porque justamente la radio universitaria es donde se congrega ese valor de servicio social, de servicio comunitario. Y fíjate que ahora sí que podemos entender perfectamente por qué la radio tiene que ser un instrumento fundamental de divulgación científica. Porque en ese servicio comunitario, qué mejor que la universidad para hacer transferencia, como decía el vicerrector de investigación, a la sociedad de lo que hacemos. La universidad no puede ser una torre de marfil, tiene que ser un mundo abierto a la sociedad, porque si investigamos y no transferimos, ¿para qué investigamos? El desarrollo solamente es posible si es compartido, y la radio puede ser un magnífico instrumento para que investigadores, para que también alumnos, profesores, para que toda la comunidad científica que reside en la universidad sea capaz de traducir el lenguaje de la calle, y eso no es fácil, ¿eh? Cuando viene un químico y tiene que explicar qué experimento está haciendo, tiene que hacer
eso,
un gran esfuerzo.
Es importante al final para la sociedad que lo entiende, ¿no? Pero también para el científico que pasa muchas horas encerrado en un despacho investigando y que él, tiene que bajar al lenguaje de la ciudadanía.
Para él es más fácil hablar en fórmula química que en lenguaje de la calle. Pero esa labor de retransformación de su lenguaje y de adaptación al pueblo hace que también se haga más humano. Y el químico también es una persona, ¿eh? Y yo creo que la medida que sea capaz de explicar en palabras populares que lo que hace tiene sentido y que la inversión que se hace en la universidad no es algo perdido, como ahora en tiempos de crisis se empieza a vender, ¿eh? Que las universidades gastan mucho, que hay que reducir. Bueno, pues los grandes países, los países que tienen visión de futuro, siempre saben que todo el PIB que se vaya a investigación, a ciencia y desarrollo, es un PIB que está pensando en el futuro, en el progreso, y sin duda los países que hoy día no tienen crisis son aquellos que han apostado más fuerte por el desarrollo tecnológico y la ciencia. Entonces yo creo que radio universitaria y ciencia son como dos compañeras que tienen que estar bien avenidas, porque si no, no pueden funcionar. Si la radio la convertimos simplemente en un elemento folclórico, incluso musical, y apegado al mundo estudiantil, pero alejado del mundo científico y por tanto de los investigadores, yo creo que no hacemos una radio en sentido global. Y los digo ahora que nos están escuchando gente de todas las radios universitarias de España. Hago una defensa de la divulgación científica como una estrategia fundamental, un pilar estratégico de las radios universitarias.
Uh-huh. De hecho, bueno, hablabas de esa magia de la radio, ¿no?, que dicen los portugueses. Aquí tenemos la oportunidad de escuchar divulgación científica tanto en español como en portugués, Jesús, a través de un proyecto de cooperación transfronteriza, el IDOSTEP, en este caso, sí. Bueno, en el que aquí en la radio divulgamos también bilingüe, ¿no? Quizás solamente hace falta un poquito de buena intención y de pegar un poco el oído a la radio para escuchar y poder entender perfectamente cómo esos portugueses también divulgan su conocimiento a través de la radio universitaria, ¿no?
Yo cuando lo escuché por primera vez, y además creo que interactuamos por correo electrónico, vamos, yo hasta me emocioné, ¿no? Digo, esto es algo nuevo, ¿no? Algo nuevo y lo nuevo pues siempre engancha, ¿no? Claro, intentar crear ciencia transfronteriza tiene un mérito. Crear dos grupos, un grupo de investigación que trabaje en el mismo tema al amparo de un programa operativo conjunto, en este caso bajo el auspicio de la Unión Europea, tiene su mérito, pero también la aventura de hacer divulgación científica en radio y además en ciencia portuguesa y en ciencia española, pues yo creo que es otro referente, ¿no? Era un experimento, ¿no? Podríamos considerarlo como un experimento. Creo que está saliendo muy bien. Ya creo que hay 7-8 programas desarrollados, ¿no?
13.
Ya hay alguno que me he perdido por ahí.
Te los pasaré.
Y siempre, claro, lo importante es que, además, ya no es que quede en el aire, ¿no? Es decir, cuando se hace el programa ya se pierde. La nueva tecnología permite tenerlo en podcast y que cada uno, pues cuando lo quiera escuchar, ¿no?, pues lo incorpora a su móvil o a su ordenador y lo puede escuchar, ¿no? Que esa es también la ventaja. Y además es un documento único porque sirve también para la docencia. Yo lo entiendo. Eso de es. Que el otro día en un encuentro que tuvimos con consejos sociales en Granada, hablábamos de cómo para divulgar pues tiene que conocer, ¿no? Es decir, si tú no conoces, no transfieres. Y entonces tienes que montar un programa de radio para que divulgar lo que estás haciendo en ciencia, para que después los alumnos lo aprovechen con motivos docentes, ¿no? Es decir, para incorporarlo a su experiencia del día a día de las clases. Yo creo que la fórmula es un aliciente para todos. Y yo creo que, bueno, tenemos que renovarlo. Ahora además nos toca dentro de poco.
A mí me gustaría destacar una cosa en este aspecto del IDOSTEP. No solamente es divulgación científica, sino también en portugués. Yo creo que también la defensa de las lenguas como un valor de cultura universal también es un aspecto fundamental y distintivo de las emisoras de radio. De hecho, en Uniradio tenemos programas en inglés, en rumano, en polaco. Se puede hacer.
Incluso hemos hecho este año cuñas de defensa de las lenguas del Estado español, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que la lengua como valor universal en un servicio público debe ser un valor importantísimo que hay que defender, ¿no? Y hacer programas de divulgación con gente que están aquí presente, los Erasmus también, es un valor fundamental en las radios, ¿no? Yo creo que hay tantas canteras y tantas brechas por descubrir en la universidad, donde para mí es un gran lujo trabajar. Yo siempre me siento agradecido de trabajar en la universidad, porque creo que es donde se concentra toda la savia intelectual es un potencial que a veces no somos capaces de canalizar. Y yo creo que la radio es justamente una plataforma de expresión donde gran parte de ese potencial de creación, de comunicación, tiene su sentido y su presencia, ¿no? Y eso es lo que hay que potenciar, porque eso no está en la radio comercial, ni está en la radio municipal. No hay otra radio que pueda cubrir ese espacio tan importante socialmente que hace la radio universitaria.
Bueno, pues queda claro que finalmente investigación y nuevas tecnologías van de la mano casi, que la divulgación de la ciencia es posible gracias no solo a la radio universitaria, sino a cualquier otra plataforma en la que el ciudadano pueda al final interactuar. Una reflexión final para finalizar nuestra entrevista y pasar a otros temas.
Bueno, pues a mí me gustaría solicitar y pedir encarecidamente a todas las emisoras de radio universitarias de España que ese movimiento que han creado y que se ha gestado y que está ya en marcha y que este producto es fruto y resultado de todo ese movimiento de gestación siga en marcha, porque yo creo que todas las radios universitarias de España unidas pueden hacer un papel de servicio público que, por desgracia, como decimos muchas veces, sombra en los medios que se llaman públicos.
Yo solamente reivindicar de nuevo que el papel de la radio y la divulgación científica es muy importante para la universidad, para la sociedad en definitiva, y que habéis creado un modelo, estáis creando un modelo que yo creo que nos tenemos que aprovechar todos y toda la radio universitaria de España y de Portugal.
Eso es, que vayan siempre de la mano divulgación científica y radio universitaria, porque son conceptos inseparables al final y que, bueno, que cualquier otra radio no tiene la posibilidad tan fácil como la tenemos nosotros de poder prestar esta labor de servicio público a la ciudadanía. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, José Ignacio Aguadé, vicerrector de Tecnologías y Calidad, por haber estado aquí, y Jesús de la Rosa, vicerrector de Investigación de la Universidad de Huelva. Gracias.
Gracias a ti.
Gracias a vosotros.
Volvemos en unos minutos. Bueno, y con esta sintonía comenzamos cada jueves nuestro programa Conciencia, programa del que ya ha hablado el vicerrector de Investigación, un programa de cooperación transfronteriza España-Portugal para la divulgación de la ciencia. Así que en este caso vamos a escuchar a Pedro Duarte, director de la radio de RUA FM, Radio Universidad de Do Algarve, radio que coopera con nosotros para divulgar la ciencia a través de la radio universitaria, que nos ha dejado este mensaje para nosotros.
E neste Dia Mundial da Rádio pediram-me para falar sobre a parceria que temos com a Unirádio numa divulgação daquilo que acontece a nível de investigação nas duas universidades. E a verdade é que, não sendo uma grande novidade, pelo menos não há muitas experiências também em relação a isso, ou seja, em programas bilíngues, principalmente entre Portugal e Espanha, e a verdade é que aceitamos com agrado esta proposta. Aliás, já tínhamos alguns contactos com a Unirádio, mas acho que este programa acaba por nos proporcionar um conhecimento de outras maneiras de trabalhar, principalmente porque estamos em países diferentes, a maneira de fazer rádio também é diferente, a maneira de escutar rádio também é diferente, e é um desafio porque já nos apercebemos também que até dentro da própria universidade muitas vezes não se sabe o que é feito, que investigações é que são feitas, muitas das vezes até quase de gabinete para gabinete. Cada investigador está quase que na sua bancada a investigar e muitas das vezes não há apresentações a toda a comunidade, pelo menos académica. E a verdade é que com isto acabamos não só por poder dar a conhecer o que se passa na Universidade do Algarve aos ouvintes da rua, mas acima de tudo também mostrar estas parcerias existentes entre a Universidade do Algarve, a Universidade do Elva, e não só, porque há outros parceiros, neste caso no programa que estamos a fazer e que fazemos ainda todas as semanas, e percebe-se, se calhar, que ganhamos todos muito mais com estas parcerias, porque elas acontecem não só entre universidades, mas também entre outros institutos ou outros organismos estatais, por exemplo, e que, se calhar, permite pouparmos, ainda por cima falamos muito em crise, mas a verdade é que, se calhar, estas partilhas otimizam não só os investimentos que são feitos em termos de aparelhos, se calhar algum tipo de aparelhos que são caros e que não se justifica serem comprados se não forem utilizados a uma determinada demasiada percentagem, mas acho que tem também outro papel, que julgo seja, que é muito importante, que é o facto de também dar a conhecer as próprias rádios universitárias, o facto de dos investigadores virem às rádios, conhecerem a rádio, conhecer o papel que elas fazem. Isso acho que é uma grande mais-valia, tanto para a Unirádio como para a Rádio Universitária do Algarve. A Unirádio é um pouco mais jovem, mas se calhar consegue-se implementar muito bem, ou conseguiu sempre implementar-se também muito bem na Universidade. Nós, eventualmente, demorámos um bocadinho mais. A realidade das rádios em Portugal, se calhar, também é diferente. As rádios são muito mais musicais do que de conversa, o que significa que o público também está muito mais motivado por uma rádio de música do que propriamente uma rádio de conversa. Ou seja, é muito mais difícil, ou pelo menos o público que quer ouvir conversas, entrevistas, se calhar é mais diminuto, mas a intenção é precisamente conseguir captar aqueles que gostam apenas de música. E isso é também um desafio para as rádios, mas acho importantíssimo esta parceria entre a Unirádio, estas e outras que podemos estabelecer. Espero bem que as coisas continuem no bom caminho como têm acontecido até agora, porque julgo que seja importante até para as próprias rádios crescerem e observarem as outras, não só aquelas que estão no seu país, mas as que estão noutros países, nomeadamente aqui em Espanha, onde há muito mais rádios universitárias. Só na Andaluzia, se calhar, há muito mais rádios universitárias do que em Portugal. Pelo menos as que emitem em FM, hoje em dia é muito mais fácil fazê-lo através da internet, e muitas em Espanha também o fazem. E este, mais ou menos, o registo que acho que é importante transmitir, ainda por cima neste dia, que é o Dia Mundial da Rádio, onde estamos a falar de e por um meio que muitas das vezes consideram ameaçado, pela televisão, pela internet, mas acho que neste caso a internet só veio trazer vantagens à rádio. Trouxe muitas vantagens à rádio, porque permitiu baixar custos em muitas das coisas que se fazem. Permitem, por exemplo, que facilmente consigamos estar a fazer este programa, porque facilmente se partilham ficheiros, facilmente se fazem programas em simultâneo até em rádios, em tempo real, com qualidade. Por isso, parece-me que a rádio continua viva e estas parcerias que se estabelecem entre rádios, é que vocês estabelecem, é importante. Uma rede de rádios universitárias, as parcerias que acabam por ser feitas também com rádios em Portugal, acho que saímos todos a ganhar. Por isso, hoje, penso eu, estamos todos de parabéns.
Bueno, pues continuamos en este Día Mundial de la Radio, en este programa especial que estamos produciendo desde Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva, para todas las radios universitarias de España. Bueno, pues vamos a recordar, por ejemplo, que en el día de hoy vamos a escuchar programas como Música en la Radio, Historia de la Radio, Futuro de la Radio, Universidad y Radio, La Radio y las Nuevas Tecnologías, La Juventud en la Radio, Divulgación Científica en la Radio y diferentes temáticas a lo largo de la radio, ¿verdad, Manuel?
Pues efectivamente vamos a tener un Día Internacional de la Radio, Día Mundial de la Radio, en el que vamos a poder conocer de la mano de todas las radios universitarias del espectro español, pues un poquito de cómo se trabaja en cada una de ellas, cuáles son las intenciones que hay y todo lo bueno y todo el significado que tiene el ser una radio universitaria, hecha desde estas magníficas instituciones que tenemos aquí en nuestro país. Uh-huh. Bueno, y nosotros estamos hablando un poco de esa divulgación de la ciencia, ¿no?
Uh-huh. Una de las razones de ser de una radio universitaria, ¿no? Una de ellas, entre todas, es la divulgación de la ciencia. Así que en este caso, y desde la radio de la Universidad de Huelva, pues tenemos el placer de contar hoy con dos investigadores de esta universidad que divulga la ciencia, no solo en la radio, sino también en muchos otros ámbitos. Tenemos a Carlos Vilchez, que es profesor e investigador del Departamento de Química y Ciencias de los Materiales. Hola, ¿qué tal?
Pues buenos días, y eso es lo que hago como ocio. No digo en mi rato de ocio.
No me cuentes lo de tus ratos libres.
Es lo que me gusta, sí.
Bueno, y también tenemos a Felipe Jiménez, profesor e investigador del Departamento de Física Aplicada.
Buenos días, muy buenas.
Buenos días, buenas tardes. Yo no sé a qué hora emitirán este programa el resto de radios universitarias.
Hola. Bueno, ahora, hola. Pues sí, la verdad, como mi compañero
también
Carlos.
También ese es tu hobby, ¿no?
Sí, bueno, por supuesto. Yo creo que todos los científicos, pues nuestro trabajo es nuestro hobby, ¿no? Y eso tiene ventajas e inconvenientes, pero bueno. Sobre todo ventajas.
Bueno, yo decía que sois dos profesores que divulgáis la ciencia de formas muy divertidas, además dentro de la universidad. Entre todo ello, la radio, ¿no? Porque, bueno, divulgar la ciencia, como decíais, no es solo vuestro trabajo, sino también un hobby. Eso al final, cuando te gusta y haces lo que te gusta divulgarlo, ¿no?
Bueno, sí. La verdad es que, como tú sabes, yo he tenido una experiencia igual que mi compañero y amigo de mesa hoy, Felipe. Una experiencia fantástica aquí en Unirradio que me ha permitido aprender un poquito o mucho de esto que tú comentas, de la divulgación científica, porque por un momento, cuando estás aquí delante del micrófono y después de superar esos primeros instantes, días, ¿no?, o semanas de cierto pánico al chirimbolo este que tienes delante y por el cual se transmite tu voz, luego tienes que hacer el esfuerzo de ponerte continuamente en la cabeza de quien te está escuchando y pensar, si yo estuviera al otro lado, ¿cómo me gustaría que me explicaran esto que yo estoy diciendo, ¿no? Este concepto, la nueva investigación en un determinado campo, pues de los muchos que hemos hablado aquí en el programa nuestro de ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya digo que ese es un esfuerzo que hay que hacer en la cuestión de divulgación cuando quieres que alguien se entere de lo que...
Claro, porque los investigadores, bueno, tienen fama y realmente en un 90% es así. Lleváis mucho tiempo de encierro, como yo digo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento de ese tiempo de encierro uno decide salir a una radio universitaria, por ejemplo, y contar lo que está haciendo durante tantas horas en ese despacho?
Bueno, pues casi es no salir, ¿no? Casi es darle la vuelta a la moneda y decir, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a subir un peldaño más y vamos a hacerlo desde otra perspectiva, ¿no? Creo que es un ejercicio, desde el punto de vista un poco egoísta, ¿no?, muy, muy interesante para el investigador y también para el profesor, porque, bueno, en ocasiones uno encuentra retos difíciles a la hora de enseñar y transmitir ciertos aspectos de su trabajo, tanto docente como investigador. Y, claro, hacerlo delante de una audiencia que no estás viendo, que no sabes qué está pensando, si lo está asimilando o no, pues te hace subir, digamos, tu nivel, ¿no? Es decir, dar vueltas a cosas que normalmente, bueno, pues lo hubieras hecho de otra manera, y yo creo que eso es bueno porque, bueno, como ha comentado Carlos, obviamente la divulgación es una parte esencial, ¿no?, de nuestro trabajo. Muchas veces estamos acostumbrados a divulgar de una manera, de una determinada manera, con un interlocutor enfrente, y esto es un interlocutor que no podemos ver, y por tanto creo que bueno, es rizar el rizo, ¿no?, y cogerle más gusto todavía.
Primero,
¿no?,
porque no tienes interlocutor delante, después porque, bueno, cuando han entrado ellos dos por la mañana sí, y se han puesto a hablar, yo confieso, Manolo, que no me enteraba de la mitad. Es decir, que seguramente si hablan entre ellos dos o nos lo cuentan a nosotros, vuestro lenguaje ha de cambiar, ¿no? Es decir, si vais a hablar en una radio, no le vas a contar lo mismo que le vas a contar a tu compañero, ¿no? Porque si no, yo no me enteraría.
Claro, bueno, eso de que no te has enterado no quiere decir que es que no vocalizábamos bien, ¿no?
El idioma sí,
¿no? Ah, vale. No, por un momento pensaba que era un problema lingüístico.
Carlos, es que no habías hecho los ejercicios de vocalización correctos.
Exactamente, no.
Bueno, yo tampoco, lo confieso.
He abandonado a mi logopeda durante un par de semanas. Pues...
Me refiero al lenguaje, al contenido, sí, ¿no? Evidentemente tenéis vocabulario y contenido que no tenemos el resto de personas de a pie, ¿no?
Pues mira, yo creo que...
¿O tú eres de a pie?
Bueno, a ver, yo...
Yo vengo andando.
Sí, bueno, vivo a 500 metros, a veces utilizo el coche, pero... ir a pie, y en esto de la divulgación, desde luego, también es un ejercicio muy recomendable. Y esto de ir a pie, pues significa, en efecto, bajar a la... digamos, a la calle, si me apura físicamente, casi, porque es lo que hace desde los micrófonos, desde la distancia, pero lo hace... Y bueno, intentar conectar con alguien que no está, por supuesto, acostumbrado, como tú hablabas, a ese lenguaje científico que habitualmente se utiliza, pues, dentro del laboratorio o dentro incluso de las propias aulas. Por eso te decía que a mí el ejercicio de Unirradio, el ejercicio del programa Ciencia Afición, me abrió mucho los ojos, me permitió aprender sobre esto de ponerte en el lugar del otro e intentar buscar las palabras adecuadas, que no es un ejercicio sencillo, ¿no? Lo cual dice mucho nuestra poca habilidad en ocasiones para traducir al lenguaje normal, digamos, al castellano, comprensible aquello que hacemos. Y no lo digo esto desde una posición de nada pretenciosa, sino, o sea, más bien como un defecto, ¿no? Yo creo que te dejas ir cuando estás en lo tuyo, pues utilizas una serie de códigos, de palabras, pues más o menos técnicas. El lenguaje científico es un lenguaje muy, muy cortito, digamos. A la hora de escribir, de publicar, por ejemplo, pues hay que intentar ser conciso, ser muy directo, pasar de adjetivos y de adverbios, ¿sabes? Y bueno, justamente lo que tenemos que hacer en la radio es lo contrario, ¿no? Y esto es, bueno, ya te digo, para terminar, pues que sí, que hay que intentar comunicar, pues haciéndote muchas figuras mentales, muchos dibujos de aquellos que tú quieres explicar, ¿no? Sobrevolar sobre tus propios conceptos, ¿no? Y ver aquello como si fuera realmente un cómic y trasladarlo fuera. Y además, termino con eso y dejo a mi amigo Felipe, si no... Al pobre lo relevo aquí.
Es muy interesante lo que estás diciendo.
Muchas gracias, tómate un cafelillo, a mi salud. Pues bueno, te decía que al final, para terminar con esto, trabajamos con dinero público, con dinero de las empresas privadas, es decir, al final con dinero que viene del bolsillo de todos, y tenemos la obligación de aprender a divulgar aquello que hacemos.
Wow.
Sí, creo que ha sido, creo que lo del dinero,
un segundo de silencio ahí para que lo lo piense.
Lo del dinero público ha llegado hondo, es
sobre todo, y además cuando el dinero público escasea, supongo, ¿no?
Sí, estamos en una época bastante bastante delicada. No vamos a entrar a saco, porque hoy el tema es sobre la divulgación. Uh-huh. Por supuesto, tenemos obligación, y creo que más de un investigador debería pasarse, aunque fuera dos o tres programas, o dos o tres tardes o mañanas, lo que pueda, por Unirradio, y tratar de divulgar, porque creo que es una experiencia sinceramente preciosa. Es decir, para nosotros que nos gusta investigar y también nos gusta hablar, porque realmente tenemos que hacerlo, bajar a hacer una transcripción entre ese código que utilizamos normalmente entre nuestros colegas para que sea comprensible a gente, bueno, pues que puede ser experta en otros campos, pero no en los nuestros, creo que es un ejercicio fundamental para hacer.
Uh-huh. Pero yo, Cinta, están hablando aquí y veo relevante, ya no solo lo que dicen de hacerlo comprensible, que ya es un esfuerzo, sino, fijaros, y yo pongo a los oyentes en telejuicio, que estamos hablando de la química y la física, conceptos que a más de uno le haría meterse debajo de una mesa si lo obligan a estar delante de ellos. Y ellos consiguen, o han conseguido, ya no solo el hacerlo comprensible, el hacerlo cercano, sino el hacerlo atractivo. Que eso quizás sea un paso más. Es decir, ya no solo rebajarnos, sino recodificar el lenguaje para que lo entendamos, sino buscarle esa vuelta de tuercas para, entre comillas, vender el producto, ¿no? Vender la física, vender la química y tener esa audiencia fiel, esa gente que comenta en las redes sociales en torno a los programas que hacéis. Eso también es un esfuerzo más que os ponéis vosotros, ¿no?
Bueno, hombre, una cuestión muy interesante para hablar mucho sobre ella, ¿verdad?
Es que tengo que decir que son muy humildes, ¿eh? Que sí, están los dos, claro, mirando, claro, para abajo, para la mesa, como diciendo, ¿yo?
No, es verdad, o sea, yo no quisiera dar aquí, cuando hablamos, la impresión de que... A ver, es que realmente es muy difícil que podamos explicar aquello que se hace en los laboratorios, porque es que la cosa técnica es tan complicada. Yo creo que... no hay muchas veces lo que hacemos de verdad, lo complicado es que no hacer el esfuerzo por poner eso en palabras normales. Yo creo que porque te acostumbras a utilizar, ya lo he dicho antes, pues un lenguaje muy muy específico, muy concreto, ¿no? Y bueno, yo creo que es lo bonito de esto, como decía Felipe, es que en el momento en el que le des una pequeña pensadilla, se convierte en un ejercicio divertidísimo. Una pequeña pensada en cómo puedo yo hacer que una persona que no sepa de esto, pues se entere. Y esa persona que no sabe de esto no tiene por qué ser alguien que no ha ido a la universidad, por ejemplo. Es simplemente un colega de otra disciplina, ¿eh? Uh-huh. Incluso una cosa muy divertida de ver, yo le diría a los oyentes, seguro que mis colegas me entienden, cuando vas a congreso de tu propia disciplina, ¿eh? Y sale allí un colega, pues, que cuenta algo Y a los cinco minutos...
estás perdido.
Tú estás perdido y entonces pones cara así, lo sigues mirando como con cara de que te enteras, no, y miras de reojo alrededor y te das cuenta que el de al lado está durmiendo, el de adelante pues está hablando con el vecino. En fin, esto no lo hago para desacreditar los foros científicos, pero estoy haciendo un poco un cómic del asunto. Pero quiero comentar que en verdad... incluso en cada disciplina dentro del trabajo específico al que uno se dedica, pues los códigos son tan particulares que bueno, yo creo que es importante, como decía, pues intentar trasladar esto a la calle. Y quería terminar por donde iba a empezar en realidad, a la pregunta de Manolo. Y es que, bueno, yo creo que cada uno se engancha a lo suyo porque alguien en un momento dado se lo hizo ver muy bonito. Y eso te pasaba cuando tenías 14 años, 15 años, 16 años, sí. ¿No? Y en el cole alguien que nunca utilizó lenguaje complejo, que nunca utilizó códigos extraños para transmitirte la materia, sino que te enseñó dónde estaban los valores, lo divertido de aquello, el reto que suponía para tu cabeza, para tu imaginación, y realmente es ahí donde te engancharon, ¿no? Después ya... tú solo te complicaste y te metiste a fondo en el asunto.
Sí. Como decía, me viene ahora, cuando estabas hablando ahora precisamente de esas tiernas edades nuestras tan lejanas ahora mismo, corramos un tupido velo sobre ello y no demos demasiados detalles.
Eso fue antes de ayer, la área geológica vamos, nada, así un piso.
Ayer.
Pues me recordaba, me ha venido a la cabeza esta frase de Tolkien que decía que, bueno, que realmente lo que uno es producto del humus de la mente de cada uno, ¿no? Cosas que ha visto, que ha olvidado, que ha pasado por su cabeza y, bueno, pues en tu caso sería un profesor hablándote de biología o de química, de en mi caso, por ejemplo, pues la verdad es que ese humo sí que está muy perdido, es decir, no recuerdo hasta qué punto o en qué momento tomé la decisión, ¿no?, de ser científico, pero creo que estaba ahí, ¿no?, estaba pastándose, no sé si a ti te pasó, ¿no?, era algo que la ciencia nos gustaba, en un momento hizo clic el cerebro y sabíamos que la ciencia era algo muy interesante, alguien había puesto esas pinceladas. Quizás no había sido una persona, sino muchas personas en diferentes momentos, diferentes disciplinas, y ahí llegó, ¿no?
Sí, es así. Pero digamos, al final es un poco esa la cuestión, recibir distintas influencias que en ciertos momentos han sido claves. Y a lo mejor, bueno, no eres capaz de identificar una, lo cual dice pues mucho también de la curiosidad, ¿no? De la capacidad para integrar distintos conocimientos y darte cuenta en un momento dado, no sabes por qué, porque aquello te gusta, ¿no?
Y otra cualidad que yo veo también, ¿no? Otro punto que yo veo es que vosotros, además, después de tantas horas de encierro, como decía antes, de tanta investigación, disfrutáis también, ¿no? Saliendo fuera, divulgándolo. Y bueno, al final es reconfortante para uno que los conocimientos que haya descubierto o que vaya adquiriendo sirva luego para la sociedad, ¿no? Porque si lo dejamos aquí dentro de la universidad, ¿para qué? Bueno, pues al final que salga a la sociedad y que todos esos conocimientos repercutan sobre ella y puedan ser válidos.
Sí, no, desde luego, o sea, el transmitir, lo que se llama hoy muy técnicamente transferencia de conocimiento, pues es algo muy importante que debe hacerse desde todos los niveles, ¿no? También es cierto que la sociedad tiene que cambiar, ¿no? Y una sociedad como la nuestra, por ejemplo, pues sí que está un poquilín, digamos, seamos optimistas, ¿no? Un pelín por detrás de otras sociedades que tenemos aquí cerca, ¿no? Países cercanos de la propia Unión Europea, ¿no? Yo creo que esta divulgación también ayuda a que eso vaya cambiando, porque la sociedad tiene que entender, que de hecho entiende, pero debe asimilar aún más todavía que las universidades están para muchas cosas, obviamente, pero para transferir esos conocimientos y que la sociedad saque provecho de ellos, ¿no?
Uy, eso, bueno, ¿cuántas horas tenemos de programa, me has dicho?
2 minutos ya.
Uf, porque enseguida, claro, empezamos a hablar y se sugieren...
temas interesantes,
muchas,
¿no?
Muchas cosas, temas muy interesantes. Es que yo, desde mi muy modestísimo y sin ningún alarde de falsa modestia, opinión, creo, y bueno, está así en los, ¿cómo se dice esto?, en las leyes de creación de las universidades, en uno de los primeros epígrafes o artículos, pues dice que la universidad es una institución en la que se crea y se difunde el conocimiento. Pero incluso si no recuerdo mal, puedo estar equivocándome, pero aparece esto en primer lugar, la generación del conocimiento. es algo que hay que mimar, que hay que cuidar desde todos los estamentos. por supuesto, pues hacerlo entendiendo que los dineros públicos y, bueno, también los privados, quienes quieran invertirlo en ciencia, pues deben ser utilizados para cuestiones, bueno, pues digamos de prioridades a nivel nacional o a nivel industrial, y tener muy muy claro en dónde se invierten y con quiénes se invierten, ¿no? Que sean capaces de desarrollar aquello que se les pide. Pero bueno, debe tenerse muy muy en cuenta en las universidades esto, y no perder el hilo de lo sustancial. Muchos de los profesionales que formamos, muchísimos, y que se generan en titulaciones de ciencia, tienen verdaderamente una formación extraordinaria, y fuera, en el extranjero, se dan tortas por ellos, ¿no? Y ahora está pasando en esta situación de crisis, y quienes hemos estado poniendo el culete en distintos sitios en el extranjero lo sabemos. O sea, que es que a los españoles los quieren en prácticamente en todos los sitios de Europa, en Estados Unidos, en Canadá, se los quitan de las manos. Y bueno, parece muchas veces, con este sentido poco peculiar que tenemos en España del valor de la, en fin, de las
pero,
cosas.
Pero Carlos, es real, pues, porque ayer escuchaba que somos el 21 de 27 países de la Unión Europea en investigación, es decir, en inversión en I+D+I. Y eso dice pues mucho.
En inversión, no en investigación.
En inversión.
No en resultados, ni mucho menos.
No en resultados, ni mucho menos, porque estoy completamente de acuerdo con lo que dice Carlos.
Bueno, pues ya ves, Manuel, que ellos lo tienen clarísimo, ¿no? Y que hay que divulgar esa ciencia que se hace dentro de la universidad, y que mejor forma de hacerlo que dentro de una radio universitaria, ¿no?
Y yo creo que podríamos ir terminando, digamos, dándole un guiño a su función, cada uno de ellos que han hecho aquí. Yo, por ejemplo, vamos a ir con Carlos y a ver qué nos dice con esto. Bueno, se ríe Carlos Vilches, porque esta es la sintonía de los Ig Nobel que nos trae aquí, bueno, nos ha traído aquí a la radio. Y claro, Carlos, ¿qué es un Ig Nobel?
Pues nada, un queso que no engorda, por ejemplo. Eso es un Ig Nobel. Bueno, un Ig Nobel, ahí, todavía estoy.
Se ha puesto colorado.
Es que solamente escucha la sintonía, recuerdo.
Momentos, ¿no?
Recuerdo un momento divertidísimo, y bueno, incluso la tarde que pasé en casa de mi compañero de programa, Eduardo Forgán, seleccionando la sintonía.
Te mandamos un saludo desde aquí. Eduardo,
sí. Bueno, que me acuerdo que entramos en internet y bajamos el audio de yo creo que habíamos sido un poco piratones aquel día, no lo sé, pero bueno, el audio de 100 programas infantiles, ¿no? De estos de la tele y tal.
No sería de Mega Ulloa, ¿eh? No sería de Mega Ulloa.
No, creo que no. Por si la mosca me busca la policía, ¿no? Y entonces, bueno, sí que nos trajo muy buenos momentos. Un Ig Nobel, pues era, en fin, ese tipo de investigaciones que se hacen y que resultan extrañas a ojos de una persona de la calle, que en principio pues no está metida en una temática científica concreta, como le pasa a aquel que hace ese descubrimiento que parece un poco raro, ¿no? Él está todos los días ahí dando la cabeza, pum 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 pum, y de pronto le sale una cosilla un poco rara y dice, oye, esto está chulo, a ver si voy a dedicar 3 semanas a hacer aquí una investigación que sea un poco rarita. Y entonces pues al final le sale algo que te produce risa, pero que en el fondo te hace pensar, ¿no? Y eso es un Ig Nobel. Una investigación que cuando alguien que no está familiarizado la lee o la escucha, pues le produce risa, pero luego la hace pensar. Uh-huh. Así que,
como por ejemplo, pues, ¿recuerdas alguno? Bueno, ¿alguna investigación?
Recuerdo muchísimo.
Yo recuerdo la de que andar con los calcetines por encima de los zapatos resbala mucho menos que sin ellos.
Sí.
Demostrado.
O por ejemplo que... Sí, oye, buena memoria, ¿eh? Sí. Pues sí, esa fue uno de los Ig Nobel divertidos que sacamos, creo, además, en el resumen de Ig Nobel. Pero hubo otros muchos. Por ejemplo, el de que ponerle nombre a una vaca y llamarla cariñosamente por su nombre, pues hacía que la vaca fuera más productiva en leche, comprobado, ¿no? En una granja de allí, de Reino Unido. En fin, había algunos verdaderamente curiosos, ¿no? O, por ejemplo, alguien que calculaba... los saltos de las pulgas, que saltaban más, creo que eran de encima de los perros que de los gatos, una cosa así. Unas cosas verdaderamente curiosas, ¿no?
Bueno, la ciencia, en fin, divertida, Manuel.
Por supuesto. Sí. Y vamos ahora con Felipe. ¡Felipe!
¿Cómo suena un 12 válvulas?
A esta velocidad que se puede contar, Dios mío.
No nos hemos ido al circuito de Jerez. Esta es la sintonía de Safety Car, ese programa en el que nos engañamos un poco. Porque nos hablabas de física y nos hablabas de Fórmula 1.
Sí, bueno, en realidad os hablaba de las dos cosas, ¿no? Porque bueno, pues realmente un Fórmula 1 y las carreras de coches a alta competición, pues es un compendio de fundamentos físicos, fundamentos químicos, materiales, tecnológicos, y todo eso metido dentro de un artilugio donde un señor que está... tiene unas manos y una sensibilidad extraordinaria y todo un equipo alrededor de ingenieros pensando, tratan de llegar lo antes posible a una línea, ¿no? que llamamos meta, ¿no? Y todo eso lo que mueve y lo que supone la pasión que traspasa, digamos, lo que es la tecnología, ¿no? Y hace vibrar a las personas desde que el hombre es hombre, porque desde que el hombre es hombre ha querido siempre correr más.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Y el morro de pato de Ferrari te gusta?
Pues mira, es muy interesante. Resulta... la cuestión está en... No es lo bonito que es un coche, sino lo rápido que va. Entonces, si...
Es importante.
O sea, que si realmente... Al final, pues todo esto quedará en una simple mofa si realmente dentro de un par de meses o tres, pues los equipos cambian el morro, ¿no? Y será una anécdota. Pues demostrará sencillamente que lo bonito no tiene por qué ser bueno y, por tanto, lo feo puede ser ganador, ¿no?
¿Y si un coche de Fórmula 1 lo movemos con microalgas? ¿Qué pasaría?
¡Uy, las microalgas! ¿Cómo han salido las microalgas? Pues precisamente tengo a compañeros en la Universidad de Vigo que tienen un proyecto de la Xunta, por lo menos...
¿Ven ustedes?
De la Xunta de Galicia sobre el microalgas.
Se entusiasman aquí hablando.
Aquí no salimos cinta.
Combustible, para hacer combustible, biocombustible, efectivamente.
Ahora andamos todo en eso.
Bueno, muchísimas gracias a Carlos Víchez, a Eduardo Forján, a Felipe Jiménez, por haber estado hoy aquí con nosotros, divulgando más de la ciencia a través de la radio, y no solo de la radio universitaria de la Universidad de Huelva, sino de todas las radios universitarias de España hoy, a través de esa Asociación de Radios Universitarias de España, ARU. Gracias. Volvemos ahora.
Ahora continuamos.
Bueno, y después de esta charla tan divertida y tan animada y tan distendida con nuestros amigos y compañeros Carlos Víchez y Felipe Jiménez, vamos a pasar a hablar de unas cuñas sociales, ¿no, Manuel?
Pues efectivamente, porque las radios son programas, pero también son esos huecos que tenemos entre programas y programas, que cuando hablamos de esa publicidad en radio nos referimos a las cuñas, ¿no? Esas que hacen de engranaje entre los distintos espacios que hacen posible las emisiones radiofónicas.
Eso es, porque recordamos que las radios universitarias son radios culturales, sociales, divulgativas, educativas, pero en ningún caso emiten publicidad comercial, pero sí que hacen una publicidad social, ¿no?
Efectivamente, es una manera de acercar otros contenidos en otro formato, en el formato que entendemos como publicidad, pero con el apellido de social. Uh-huh. Esa publicidad social, cultural, formativa, con la cual en unos pequeños segundos podemos aprender multitud de cosas.
Por ejemplo, y en este caso también nos acercamos a la divulgación científica o a la divulgación en general para enterarnos de muchos datos que no sabíamos hasta ahora, pero que podemos conocer a través de esta publicidad social. Por ejemplo, y en este caso, durante este año y el anterior también se ha venido emitiendo la campaña Atrévete a saber qué en nuestra radio universitaria aquí en Huelva, apelando a ese tema o a ese lema de la universidad, Sapere Aude, Atrévete a saber, ¿no? Pues nosotros apelamos a ese tema y hacemos el Atrévete a saber qué.
Una campaña realizada por docentes de la propia universidad que nos transmitieron a través de pequeñas píldoras de estas cuñas, pues saberes en torno a sus materias, a sus campos de conocimiento, ya bien por lo llamativo que eran o por lo imprescindibles que eran. Así que de todo pudimos aprender gracias a estas cuñas sociales de Atrévete a Saber Qué. Uh-huh. Y, Cinta, ¿te parece que escuchemos una?
En este caso, Javier Calzada, profesor de nuestra universidad, nos contaba esto.
Atrévete a Saber Qué.
Hay más bacterias en la boca de una persona que personas han existido en la historia.
Javier Calzada, profesor de zoología de la Universidad de Huelva. Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva.
Bueno, pues yo a partir de ahora no voy a separarme de mi cepillo de dientes, creo.
Bueno, pero supongo que si la humanidad ha podido sobrevivir todo este tiempo, podremos hacerlo, a pesar de que en cada boca de cada uno de nosotros pues haya más bacterias que personas ha existido en la Tierra. Fíjate, un dato que por supuesto yo desconocía.
Yo también.
Y nada, supongo que muchos de los oyentes, pues simplemente paseando entre programa y programa, pues habrán aprendido pues datos como este, y en este caso pues desde la zoología nos informan, como nos han enseñado desde otros campos del conocimiento como las humanidades, otras ciencias, la física, de todo.
Datos curiosos en ese Atrévete a Saber Qué, que se continúa emitiendo a lo largo de toda la temporada y que además está colgado en nuestra página web para que se pueda visitar. Como otra campaña que hicimos, Manolo, en este caso de una palabra que puede sonar extraño a muchos de nosotros, como hablábamos con los compañeros antes, ¿no? Es la química.
La química.
Y es que recordamos que estamos en el Año Internacional de la Química y bueno, también hicimos una campaña para recordarlo y en este caso podíamos escuchar cuñas como esta.
Porque la química es todo y está a nuestro alrededor.
La Universidad de Extremadura y la Universidad de Huelva con el Año Internacional de la Química.
¿Por qué se corta la leche con el zumo de limón o de naranja?
Cuando se mezclan leche y zumo de naranja o de limón en determinadas proporciones, la acidez del zumo produce un descenso del pH de la leche, cuyas proteínas precipitan en forma de los característicos grumos de leche cortada. En contra de lo que mucha gente piensa, no hay en ello nada perjudicial para la salud.
Benito Mojedas, investigador del Departamento de Química y Ciencias de los Materiales de la Universidad de Huelva.
La química, nuestra vida, nuestro futuro.
Bueno, pues no pasa nada por tomarse un vaso de leche cortada. Manuel, ¿te animas?
Hombre, a lo mejor no me animo, pero dicen que no sienta mal el estómago y yo me lo creo. La química está a nuestro alrededor, pero sí es verdad que esa pinta que tiene la leche después de echarle un poquito de limón, cuando se corta, pues desagradable. Es decir, aquí va a ganar la estética frente a la ética y nada. Yo, por lo pronto, no procuraré que no se me corte la leche y así seré más feliz tomándome mis desayunos y mis meriendas.
Bueno, dejando la leche cortada a un lado, hacemos ese guiño también a los compañeros de Onda Campus, de la radio de la Universidad de Extremadura, radio con la que hacíamos en colaboración esta campaña del Año Internacional de la Química y con su unidad de cultura científica. Ahí queda ese guiño.
Esa colaboración que sigue presente. Y bueno, maneras que vemos de acercar, de divulgar la ciencia. Comprobamos que una radio universitaria tiene también ese fin de transmitir a la sociedad, a su entorno, pues la producción científica que tiene lugar dentro de sus laboratorios, de sus aulas, de sus despachos. Porque es una producción para la sociedad, no se queda dentro.
La ciencia y la investigación ocurren en nuestras universidades españolas, en nuestro caso, y bueno, la divulgación hay que hacerla también desde aquí y hacia la sociedad, con participación también de la sociedad en muchos de los casos, para que todo eso repercuta y nuestra sociedad avance al ritmo que lo hacen las universidades. Bueno, Manuel, pues hasta aquí ha llegado nuestro Día Mundial de la Radio, una producción que ha hecho Uniradio Huelva para la Asociación de Radios Universitarias de España, un mundo en la radio.
Pues Cinta, yo creo que ha sido un placer estar en ese hueco, en ese espacio que nos han donado, nos han cedido el resto de radios universitarias, y también es un placer estar en las casas, en los hogares, en el despacho o en la calle de los oyentes de esas radios. Allí donde estéis, pues también un saludo desde aquí, desde Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva.
Que pasen un buen Día Mundial de la Radio, un buen día 13 de febrero. Un saludo. Adiós.
Hasta la próxima.
the tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.